Juan Ramón Lucas.
Si hay acuerdo en Cádiz, un preacuerdo al menos que se alcanzaba hace menos de una hora, del que nos daba cuenta hace un rato también aquí en directo nuestro compañero de Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez, y que empieza a difundirse ya en alguno de sus extremos, aunque aún no se tiene mucha precisión. Sí se sabe que, bueno, porque era obvio que ha sido fruto de una larga negociación en esta cuarta jornada de reuniones que se iniciaba sobre las 10:30 y que 10 horas después concluía con el preacuerdo que fuentes sindicales pues están haciendo llegar a algunos medios, que en concreto a nuestro compañero Jaime Álvarez se lo decían hace más o menos media hora y él lo contaba en antena. Los términos precisos todavía no se han difundido, pero ya alguno de mis compañeros de mesa en la tertulia, que hoy son Antonio Casado, José Antonio Vera, Paco Maruenda y Chapo Paulaza, pues tiene alguna información. Casado, profe, buenas noches. Algunas cifras, ¿no tienes ahí?
Sí, 2% de subida, convenio para 3 años, hasta el 24, se garantiza poder adquisitivo y estabilidad laboral. Si hay una subida de inflación por encima de la prevista, se compensa en el año 24. Y ya está, yo creo que son los elementos fundamentales. Eso y el hecho de que en esos momentos, cuando se estaba firmando el preacuerdo, había una manifestación, continuaban las manifestaciones en Cádiz, seguramente sin saber que se había llegado ya a este preacuerdo.
Claro, como los soldados que se tiran unos cuantos años escondidos cuando ha terminado la guerra, aunque la comparación no sea quizá muy, muy feliz. Bueno, hola José Antonio Vera, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Efectivamente, muy buenas noches.
Esta mañana hemos compartido tertulia contra Tony Bolaño en Espejo Público.
Con todo el cariño bien,
que
¿no?
nos tenemos. Lo hemos pasado bien. Paco Maruenda, director, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí me tienes en la redacción.
Atento, supongo, a esta noticia de última hora, ¿no?
Acabo de meter el sumario en portada.
Muy bien. Chapu. Hola, otra vez.
Bueno, he hablado antes de que me presentaras.
Sí, pero no importa.
De nuevo,
pido disculpas. Esa es una indisciplina. No es necesario. Es una indisciplina que ya no se te tiene en cuenta.
Pues te lo agradezco. El asunto de Cádiz es complicado por varias cuestiones. Las exigencias que hacían pues los trabajadores del metal para su convenio pues eran fuertes. Hay que decir que el convenio del metal para Cádiz es el más fuerte y el más beneficioso para el trabajador, después del de Navarra, en toda España. Claro que la gente de Cádiz no solamente tiene el problema del convenio del metal, hay muchos otros problemas, hay un retraso.
27% de paro.
Hay un 27% de paro, una región absolutamente abandonada, dejada de la mano de Dios en los presupuestos, en proyectos, en muchísimas cosas. Y ahí estábamos, en eso pensaba cuando decíais, cuando hablabais de la visión tan gráfica de la gente que sigue peleando por algo que ya se ha resuelto, ¿no? La cuestión en Cádiz está en que no solo pelean por eso. Es decir, esa ha sido la chispa que ha encendido el gran fuego, pero hay muchas otras cosas, claro. El gaditano se siente absolutamente abandonado desde siempre. Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente y también la crisis más antigua. Ya hablaba el otro día y lo comentábamos que con ese humor gaditano que une sincréticamente lo dichoso y lo ingenioso y lo terrible, en la reforma, o sea, en la reconversión naval, en la salida de la ciudad, cuando decía el cartel de usted está abandonando Cádiz, en aquellos años 80 y alguien escribió, el último que apague la luz, ¿vale? Es decir, es una ciudad que no puede crecer, que está sujeta a muchísimos condicionantes adversos, pero de la que nunca se habla, ¿no? Vamos, Cádiz ciudad, la bahía de Cádiz, el campo de Gibraltar, ni te cuento, porque en realidad el polo informativo y de interés y presupuestario siempre termina siendo los clásicos, ¿no? Cataluña y el País Vasco.
Pero fíjate, déjame decir una cosa porque es muy curioso. Escuchando ahora a Chapo, estaba pensando yo en estos momentos cuál es de verdad la verdadera motivación de este tipo de manifestaciones. Verás, la alcaldesa de Puerto Real, que está muy implicada, ha ido como tú también diciendo, ya está bien, tenemos que protestar porque somos el culo del mundo. ¿Qué quiero decir? Que el sentido de la pertenencia, el arraigo a una zona evidentemente abandonada como es Cádiz, prima sobre cualquier otra consideración laboral, salarial.
Totalmente de acuerdo.
Perdóname antes.
No es, Perdón.
Termina la frase, pero antes de seguir la discusión, es que tenemos una primera consideración pública de...
No, ya estaba, siempre me estaba haciendo el elogio del sentido de arraigo a un territorio por encima del pues el maltrato a la clase trabajadora, el maltrato a los trabajadores del metal. Simplemente quería hacer y explicar una cosa después.
Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT.
Espero y deseo que esto finalice, que podamos trabajar, que es lo que he dicho siempre... Y mañana, evidentemente, conoceréis el contenido de este preacuerdo, una vez que lo conozcan los trabajadores y trabajadoras, porque temo que tenemos que tener un respeto hacia ellos y, además, sobre todo, para que no se haya una desviación de cifras y una interpretación errónea de las cifras, porque, evidentemente, como habéis visto, esto es una negociación muy complicada, de muchas horas, de muchos días, y la situación ha estado bastante tensa, ¿vale? Por todas las partes.
Bueno, pues eso dice el líder sindical, Antonio Montero, a quien escuchábamos esta mañana, también veíamos en el programa de Espejo Público, en Antena 3 Televisión, hablaba de uno que el ánimo con el que iba, además la conversación se hacía, él iba en el coche, o se había parado, imagino, de camino a Sevilla, desde Cádiz en la autovía, para hablar con Susana Griso, y hablaba de la esperanza de conseguir un acuerdo. Se barruntaba desde primera hora de la tarde, pero bueno, y queda claro que hasta que no informen formalmente a los trabajadores, ellos al menos no van a comentar los datos que se están filtrando, por otra parte, y el acuerdo del que esperamos hablar con la patronal en los próximos minutos, aunque ellos están todavía también cerrando una posición común.
Un acuerdo entre los representantes que, lógicamente, se espera que sea aceptado por los trabajadores. Esta mañana estaba pasando una cosa en relación con eso que comentaba antes Chapu, que efectivamente es que no solamente estaban los trabajadores del metal, ni una calle, ni un barrio, aunque siempre las imágenes están focalizadas en un mismo sector o en una calle, ¿no? Es que casi los barrios más relevantes, la mayor parte de los barrios de Cádiz, estaban levantando en una señal de protesta que iba mucho más allá que efectivamente la huelga del sector del metal, y que efectivamente está vinculado pues a esa situación que la vive Cádiz, pero que, cuidado, también se vive en otros muchos puntos de España y en otros muchos sectores en este momento, porque la situación del país, pese a lo que el presidente del gobierno dice últimamente con cierta frecuencia, que en fin, que vamos bien, pues la realidad es que no vamos bien.
Bueno, porque hoy se ha salido, y como hoy estaba dirigiéndose a inversores hablando de la marca España, hoy se ha salido. El paro, el crecimiento, este país es la envidia de Europa, y en nada hemos salido de todo esto y se nos ha olvidado.
Hay que entender que tampoco va a decir lo contrario, ¿no? Tampoco va a decir que el país tiene dificultades, pero las dificultades existen, sobre todo existen a nivel de calle. Por mucho que los ministros a la hora de hablar, pues traten de trasladar una idea de que el país está evolucionando muy bien desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas, que en algún caso puede ser verdad, pero que si te pones a analizarlo detenidamente tampoco es así. Lo cierto y verdad es que por la evolución de los precios, por el tema de las carencias, de los problemas que hay de abastecimiento, etcétera, 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 empieza a generarse una burbuja o una bola que no para de crecer y que ya veremos a dónde llega. Y bueno, yo creo que en el conflicto de Cádiz, por terminar, había un interés especial por parte, por lo menos de una parte del gobierno, quizás de las dos partes, porque era un conflicto incómodo, particularmente para Podemos. Ahí está Kichi, y los de Podemos tenían mucho interés, y bueno, cuando uno tiene interés en resolver las cosas, al final, oye, habían pasado 9 días, y 9 días de conflicto y de follón, de barricadas en la calle, pero había que llegar a un acuerdo.
Antonio quería comentar algo más.
Sí, no, quería desarrollar la idea de antes, porque es que estaba pensando que efectivamente una cosa es esta, José Antonio, el malestar social, por razones pues salariales, sectoriales, porque hay un caldo de cultivo pues que está muy claro. Bueno, el caldo de cultivo vale para las dos cosas que voy a decir, que es el apuñalamiento de los precios, es decir, de la cesta de la compra, la subida de la inflación, la rebaja de las previsiones, la desconfianza en el gobierno, la desconfianza en la clase política como resorte para resolver los problemas. Pero insisto en lo del territorio, porque es que esto se mezcla, esto que señalas, el malestar social que está creciendo y que puede amargar el final de la legislatura a Pedro Sánchez, se está mezclando está coincidiendo con el malestar de las provincias, con el malestar de los territorios, con el malestar de las provincias, en este caso lo digo con toda intención, porque además tiene una relevancia electoral, ¿no? Por la ley DON. Si de verdad las provincias, que están muy cabreadas, hablo yo de la España vacía, ¿no? La Soria, Teruel, etcétera, etcétera, aprovechan las medidas electorales que vienen de la ley electoral, que están aprovechando, que están favoreciendo solamente a los nacionalistas, si se ponen de acuerdo una serie de provincias para aprovechar esas ventajas de la ley, pueden tener hasta grupos parlamentarios, ¿no? En defensa de León, en defensa de Castilla, en defensa de tal. Por eso me llamó la atención el razonamiento que empezó a hacer Chapu, porque se refería solamente al malestar que hay en una zona determinada y cómo el sentido de arraigo a esa zona determinada, que según la alcaldesa de Puerto Real es el culo del mundo, es lo que les ha motivado a no solamente eran los trabajadores del metal, había gente que se sumaba en los balcones, tal, es la tierra, la tierra olvidada, el culo del mundo, como dice la alcaldesa de Puerto Real, es decir, el 30% de paro juvenil, etcétera, 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 todo eso, ¿no? Por eso la importancia que tiene esto del territorio, que se ha mezclado justamente, pues estos días hemos estado hablando, ¿no?, de la posibilidad de que en las provincias surjan partidos políticos y todo eso. Claro, pues es un malestar que va por los dos lados, el malestar social típico de toda la vida, de las huelgas, del malestar por el salarial con el de las provincias olvidadas, digamoslo así.
Y es muy emocional.
Sí, sí.
Es, decir,
sí,
es
sí.
Muy emocional, con lo cual es un fuego, sí, pues, muy difícil.
Es sitio de agravio, ¿no? Porque dice, bueno, joder.
Es agraviado, naturalmente.
Claro.
En Cádiz hay una palabra que cualquiera que conozca el terreno sabe lo que significa, que es Castellón. Cuando sale en la conversación, Castellón.
¿Ah, sí?
¿Por Castellón? En el imaginario, ¿sí?, del gaditano,
¿sí, sí?,
el joven se tiene que ir a Castellón a trabajar.
Ah, ¿por qué a Castellón?
Pues porque tradicionalmente, pues
se iban a Castellón.
Se iban a
Castellón. Muchos gallegos se iban a Canarias.
Sí, claro. Debía haber alguna corriente, sí. Y los de mi pueblo, pues a Bilbao y a Barcelona.
Efectivamente. Entonces, cuando, por ejemplo, en el Carnaval de Cádiz, cuando se nombra en una copla, Castellón significa eso. Nosotros nos tenemos que ir a Castellón. En realidad, pues gente de todas las provincias han tenido que emigrar, ¿no?
Sí.
Para buscar trabajo. Yo mismo no vivo en San Sebastián hace pues 24 años ya, y siendo guipuzcoano, de una de las zonas, por otra parte, más ricas que hay en España. Pero eso está ahí metido muy dentro en el gaditano y metido en otras provincias.
Claro.
Y a la vez, cuando esa gente de Palencia, de
Zamora, que es donde soy yo,
de Zamora, de Teruel,
sí, sí,
de
Ávila,
muchos otros,
sí,
sitios, sí, claro, ven cuál es su situación y ven que el mercadeo de los grandes miles de millones está entre Madrid, está entre Esquerra y el Partido Socialista, pues entran en furia. Es normal. Eso lo tiene que controlar el gobierno, porque no está bien. Es decir, una cosa es que yo pueda encontrar como gaditano adoptivo o euskaditano, que me permito decirme a mí mismo, razonamientos sentimentales y razonables para estar enfadado, no quiere decir que sea justificable hacer arder una ciudad o paralizar una provincia. De hecho, por ejemplo, hay expertos que sostienen que economistas que sostienen que pedir un convenio demasiado fuerte de una subida del IPC, por ejemplo, en los sueldos de los trabajadores del metal, en realidad iba a perjudicar a los trabajadores del metal de la bahía, porque los hacía menos productivos frente a otras regiones de España. Es decir, que esto no es tan sencillo como parece.
No, bueno, y luego hay un elemento que en el que imagino que estaréis todos de acuerdo, que lo plantean los economistas y que sonó en este programa no hace mucho, y es que todo esto es fruto de la inflación. Y esto, de la inflación, que es un fenómeno global en este momento. Y esto, y la solución a esa crisis de la inflación no es subir los salarios de una forma que dificulte precisamente controlar ese proceso de inflación. Yo creo que esa cuestión que planteáis de mirada local es muy interesante, muy interesante. Pero estamos ante un conflicto, un estallido social que tiene muchísimos. Tiene muchísimos
ángulos, sí.
Muchos ángulos, sí, desde los que mirarlo. Claro. Estaba tratando de recordar la palabra cuando un espejo tiene muchas caras, ¿no? Pero bueno.
¿Calidoscópico?
No lo sé, no tan cursi.
Poliédrico.
Pero poliédrico, exacto, exacto. Poliédrico. Muchas gracias, profesor. Poliédrico. Entonces, bueno, yo creo que
hay mucha diferencia, ¿eh?
Eso es. Calidoscópico y poliédrico son palabras esdrújulas muy de moda. Bien, como todas las palabras esdrújulas, ¿quién decía aquí el otro día? Pedro Sánchez.
María Jesús.
No,
no, Montero es trujulizaba y Sánchez
no,
también.
No, Zapatero. Zapatero era el que es trujulizaba mucho. Bueno, pero no quiero irme. No te escucho, Paco Maruenda. ¿Tú crees que este estallido social, estamos hablando de Cádiz, decía hoy la ministra que a cada conflicto hay que mirarlo desde una perspectiva diferente porque son conflictos singulares y luego le da un golpe a los policías porque decía que eso era un conflicto político? Pero ¿tú crees que esto requiere una mirada singular a cada conflicto o estamos ante un estallido social de más profundos orígenes y connotaciones y probablemente consecuencias?
Bueno, yo coincido con la segunda interpretación, ¿no? Pensar que es una cosa localizada cuando tenemos otros problemas en los transportes, en la agricultura, en el sector del automóvil, cada uno por causas distintas, como es normal, sí que permite hacer una radiografía de un malestar y de problemas graves que tiene la economía española, unos que son, como se sabe muy bien, estructurales y otros que son coyunturales, fruto pues de la crisis de abastecimiento de productos tecnológicos, de chips, etcétera, para los sectores, ¿no? El precio encarecimiento de la energía, ¿no? Y todo eso genera un panorama pues inquietante para el gobierno. Si a eso le incluyes todo esto que hablabais acertadamente de lo de las provincias, etcétera, estamos generando un país imposible de gobernar. Pues, eso es lo que hay que pensar en los españoles a lo que nos estamos afrontando. Hasta ahora teníamos que sufrir pues las embestidas de los nacionalistas catalanes y vascos y su egoísmo, en menor medida de los gallegos que no conseguían gobernar en Galicia o lo hicieron en coalición con el PSOE, pero ahora ya hemos llegado a un momento que esto es como una especie de mercado y resulta que si en este mercado lo que se instala la idea de Teruel existe, ¿eh?, y que Segovia existe y al final todos existiremos, lo que no sé si ya España podrá resistir tanta pues codicia, avaricia, egoísmo desatado. Yo entiendo pues que hay que preocuparse por la situación de Soria, Teruel, mi abuela era de Teruel y hay muchos sitios que nos ha de preocupar, pero claro, llegará un momento en que cómo vamos a sostener esta España a unos precios impresionantes, ¿no? Se van a necesitar unos recursos que ni el petróleo de Noruega los va a poder aceptar, entonces, o asumir, ¿no? Por tanto, es un escenario preocupante, pues que en el sector del metal de Cádiz había un problema concreto, pero es que ya te digo, esto se va a extender. Y el presidente del gobierno, como se ve con el gobierno que formó, perdón por la reiteración, ¿no?, pues lo fía todo al terreno económico, ¿no? Es decir, a gestos ideológicos como la ley de memoria y otros, y luego pues a la llegada de los recursos europeos que permitan reactivar la economía, pero la economía es algo frágil, algo complicado, y que está dentro de un escenario mundial donde una crisis como la que estamos viviendo genera una crisis que se extiende por todo el mundo.
Las vacunaciones, los fondos de ayuda, el multimillonario volquete de la Unión Europea y los presupuestos generales del Estado aprobados. Sobre esos tres vectores, pues espera el señor Sánchez a acabar apaciblemente la legislatura, pero justamente estamos hablando de dos cosas, de dos elementos inesperados, nuevos, que le pueden amargar el final de la legislatura, tanto el tema de las provincias como el malestar. Claro. El malestar social. Vamos a ver, la verdad es que hay muchas variables, ¿no?, que pueden cambiar el tablero político, pero yo desde luego estaría preocupado en el caso de Sánchez, porque sí. El caldo de cultivo, insisto, es el que decíamos antes, el de la inflación, el de las previsiones a la baja, pero yo añadía también dos más, es decir, la desconfianza en el gobierno y la sensación que hay en las provincias, por ejemplo, de que los partidos políticos no han atendido bien sus demandas, es decir, se sienten huérfanos. Todos sabemos que el PSOE y el PP pues prácticamente han confiscado la voluntad política, la voluntad electoral en general del mapa nacional, la excepción hecha de las llamadas nacionalidades históricas. Pero claro, pueden llegar a pensar, en Teruel ya lo han pensado y ahora pueden hacerlo otros, ¿no? Que ni el PP ni el PSOE están respondiendo de verdad a las demandas propias de la zona, como en este caso en Cádiz, claro, que es que por donde hemos empezado la tertulia, van diciendo, no, es que Cádiz está olvidada, es que Cádiz es el culo del mundo, es que no nos hacen caso, es que hay que salir a la calle porque nuestros jóvenes pues tienen que dedicarse a la droga, no sé qué, tal, porque no hay puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí es que lo que me llama la atención es el fenómeno de la emergencia del sentido de pertenencia a una zona, claro, por encima de otras consideraciones. Uh-huh. Como en el tema, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, cuando lucha contra los alemanes, no les dice a los soldados que van allí al frente a decir, por el proletariado, por la clase trabajadora, que por cierto se acaba de producir la revolución en el año 17 y tal, no. La madre Rusia, dice la madre patria, dice, claro, es por la patria, que es una cosa pues que no figura casi en la teología de la izquierda, ¿no? La patria, unidos hermanos proletarios, el internacionalismo, la patria no le va mucho a la izquierda. Y sin embargo, Stalin apeló a la patria y apeló a la madre Rusia para que los soldados se motivaran contra los alemanes.
Pero es que eso que dices, Antonio, y a mí me parece muy interesante el linaje que uno tiene al territorio, que creo que se ha olvidado y creo que ahora mismo se va a poner encima de la mesa. Porque durante mucho tiempo en España ha habido una especie de vergüenza del pueblo y de vergüenza del abuelo que ha pesado sobre nosotros en general, por lo cual se han olvidado muchas partes de este país. Y pongo un ejemplo. Vosotros cuando habláis con alguien y os dice que es de un pueblo de Albacete, dice que es de un pueblo de Albacete. Y yo les pregunto, pero dime de qué pueblo eres. Es decir, ese pueblo tendrá un nombre, dímelo, porque igual resulta que tengo un amigo de ese pueblo o lo he escuchado otra vez, conocí a alguien de ese pueblo. La gente ha sentido esa vergüenza, ¿no? Yo soy de un pueblo de Albacete, soy de un pueblo de Teruel, soy de un pueblo de Guipúzcoa. Bueno, en realidad no lo conocerás. No le importa a nadie. En realidad, ser de pueblo estaba mal visto. Ha habido una vergüenza. Y actualmente, en la reivindicación de la España vaciada, yo encuentro que en los grandes partidos hay una reivindicación abstracta del mundo rural. Bueno, la España vaciada. Pero bueno, la España de vaciada es muy distinta. Hay un pueblo, hay otro pueblo al lado, hay otro pueblo al lado. Y en realidad no se reivindica en la vida de los pueblos, que sigue siendo indigna a ojos de las grandes políticas del urbanismo, sino que se reivindica, oye, Errejón, ¿no? Por ejemplo, dice, no, vamos a quitar las ganaderías en los pueblos y vamos a poner ¿qué? No, industria. ¿Pero qué industria? No, en realidad con el 5G puedes poner tu despacho. Es decir, hay una especie de delegación de la ciudad en el pueblo. Nadie reivindica el pueblo. Las fiestas son mal vistas, la caza es mal vista, la tauromaquia es mal vista, la ganadería para los partidos animalistas poco más que es una explotación del animal, los lecheros son secuestradores de vacas. Toda esta cuestión va a estallar por alguna parte, sobre todo cuando alguien mira al Partido Socialista en el gobierno y ve la Agenda 2050 y le dicen, vas a comer la mitad de carne, dícele el ganadero de vaca retinta de la Janda en Cádiz. Bien, vamos a viajar la mitad, lee el hotelero o el tipo que trabaja, de lo que sea, limpiando en una recepción o de Kelly, en un hotel de Chiclana. No, va a venir la mitad de gente. No, en realidad vas a ponerte un peaje por la autopista. Bueno, pues para ir a Madrid a ver el Rey León me va a costar un dineral. Por la gasolina te voy a cobrar no sé cuánto para salvar el planeta. Es decir, todas estas cosas van sumando a un mundo absolutamente imposible.
Estás haciendo amigos.
Para el mundo rural. O sea, la gente que vea, tú dices, ¿puede ser un Teruel existe la España vaciada? Sí, pero ¿cómo van a coger?
A ver, eso es una parte
movilización. Pero no se puede. No se
y
puede.
Que tendrá una proyección política no muy lejana, pero no es toda la movilización.
Y bueno, y Cádiz, por ejemplo.
Yo hablo de un contexto, no de la movilización actual.
No, y
hablo
Cádiz,
de un contexto que
y,
se puede.
Cuidado, y Cádiz, por ejemplo, no pertenece a la España vaciada. Cádiz es una provincia con mucha población,
sí.
Y que tiene una dinámica diferente. Yo lo que creo es que en este país, bueno, sobre la cuestión que planteamos, me parece que son dos elementos que confluyen, pero que tienen su análisis diferenciado. Por una parte, el tema social, que está ahora pues al borde de un estallido, como estamos viendo. Por otra parte, hay un tema tradicional en España, que es el de las provincias. La gente es más de su provincia, porque hay una larga vinculación de las personas con sus provincias que incluso a la región. Y hay regiones que han sido absolutamente artificialmente creadas, como puede ser el caso, no es Castilla, pero sí Castilla y León. Y no es Castilla, pero sí es Castilla-La Mancha. Entonces hay regiones que se han organizado. Pero la gente es de Zamora o es de Cádiz, más que claro, de Andalucía también, pero más que, sobre todo de Cádiz, porque con las autonomías se ha producido una cosa que también hace que muchas provincias se sientan distanciadas, que es el nuevo centralismo autonómico. El de Sevilla, el de Barcelona, el de Valladolid y el de todas estas, ¿no? Entonces, claro, siendo como es España un territorio de provincias en donde el sentimiento provincial es muy arraigado, la gente es más de Cádiz que de Andalucía y más de Zamora que de Castilla y León, porque es una cosa nueva que se ha montado, aunque se sea de las dos cosas a la vez, pero ese es muy del territorio de la provincia. Entonces, claro... lo que está ocurriendo con este nuevo sistema territorial que tenemos es que muchas provincias, no solamente las de la España vaciada, no solamente Teruel, Soria, Zamora, etcétera, sino también otras muchas provincias que son Alicante está en permanente reivindicación con Valencia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque consideran que es un nuevo centralismo y que a ellos les tiene un poco dejado de la mano de Dios. Y aquí yo, no obstante, con esta cuestión territorial de la España vaciada, yo aquí veo otra cosa también, Antonio, que es que este movimiento, ¿a quién le viene bien? ¿A quién le beneficia? Porque el otro día vimos que determinado periódico le daba páginas y páginas, ¿no?, al movimiento de la España vaciada, los partidos que van a surgir, la plataforma que va a unar todo eso. Yo creo,
quieres decir, ¿no?
Quiero decir que
perjudica a los dos.
Yo creo que perjudica, mira, en general esas provincias pequeñas, en esas provincias pequeñas casi siempre gana el PP. Casi siempre gana el PP.
Ah, vale.
Entonces, si el voto de la derecha, del centro-derecha, está dividido, el partido más votado, que es el que se lleva los dos escaños, será el PSOE. Y, por tanto, el segundo partido sería el PP o Teruel Existe, por ejemplo. Y eso quiere decir que, como hay unas veintitantas provincias en España en donde, efectivamente, la distribución es 2-1, suma 3 en total, ahí el Partido Socialista, si eso se llegara a producir... saca una franja importante de distancia con relación
¿habéis, al segundo. Habéis entrado en un terreno que no tenía yo previsto entrar, pero me parece un debate altamente interesante, porque además la conversación nos va llevando precisamente ahí. Me gustaría conocer la opinión de Paco, si le parece pertinente entrar en este debate. En breve pasaremos a otra historia.
Imagínate,
pero creo
que digo que no.
Pero creo que... Es que estoy seguro de que sí te parece interesante, porque creo que es muy relevante.
Va a entrar ahora, ¿eh?
Sobre todo a la luz de las posibilidades que tienen, según alguna encuesta reciente, esta agrupación de partidos con cuyo responsable hablamos aquí precisamente en el programa, que representa a la España vaciada o quiere representar a la España vaciada, y más aún teniendo en cuenta que la mayoría, es una cosa muy curiosa y aquí lo hemos comentado también en más de una ocasión, la mayoría de las políticas que tienen que ver con el campo se hacen desde despachos en las ciudades, en las grandes y en las pequeñas. Pero Paco, me callo para escucharte.
No, mira, vamos a ver, es un tema enormemente grave, ¿no? Porque en su momento Unidas Podemos, como todo el mundo sabe, salió, es decir, de forma espontánea, la situación de crisis de 2008, etcétera, etcétera, pero desde Moncloa, en aquel momento, pues estaba Rajoy, estaba Soraya Sáenz de Santa María, estaban felices, ¿no?, ellos y sus asesores, ante aquello que creían que iba a perjudicar al Partido Socialista. Y aquí ahora pasa lo mismo. Desde Moncloa dicen, hombre, qué bien, esto de Teruel existe, y si se va extendiendo, como efectivamente pues decíais, son formaciones donde básicamente el voto que se puede obtener es de lo que llamaríamos el centro derecha, pues eso va a perjudicar al PP. Bueno, vamos a ver, al final las cosas que en su momento desde Moncloa les parecía maravilloso con Podemos, acabaron consiguiendo formar gobierno, el PP se fue desalojado con la moción de censura y se entró además en un escenario de inestabilidad, de confrontación, de radicalismo de la política, de un parlamento, vamos, absolutamente accionado, con personajes de lo más pintoresco o incluso indeseables, pues influyendo en el gobierno de España. Hemos visto los presupuestos que van a salir con el apoyo nada más y nada menos que de los herederos de ETA y de los independentistas, que hace 4 días pues el actual presidente del gobierno pues criticaba y decía que jamás pactaría ni con unos ni con otros, ¿no? Por tanto, es un escenario donde reivindicaciones hay en todos sitios. Yo soy de Barcelona, de la capital, pero si te vas a Cataluña pues te vas a encontrar comarcas que se quejan de Barcelona, del centro barcelonés o en Girona, de Gerona, después de la Gerona capital. Es decir, que entramos en un escenario de conflictividad donde pues todo el mundo tiene reivindicaciones que hacer. Lo hemos visto pues unas comunidades con el tema de la dispersión y de la España vaciada, que se han reunido en Galicia, muy bien gestionado todo, por cierto, por el presidente gallego, donde había pues formaciones no solamente el PP, sino el PSOE y cántabros. Es decir, por tanto, puedes, pero en el otro lado tienes los que tienen una gran población, y ahí está Valencia, está Andalucía, está Cataluña, y también tiene sus reivindicaciones. Es decir, es un escenario donde podemos ir efectivamente a un Congreso de los Diputados que ya nos parece el actual muy fraccionado, todavía más fraccionado, y te insisto ya para acabar, todo el mundo tiene sus reivindicaciones justas, ¿no?, y lógicas. Claro, ¿eso a dónde conduce? Pues al desastre.
Claro, el problema sería, Paco, yo en eso te doy la razón, en que la respuesta a la fórmula de la gobernabilidad de España a través del chantaje de una región al gobierno central en detrimento de las demás fuera pues una gran subasta en la que todo el mundo chantajeara al gobierno central. Claro. Eso sería un poco absurdo.
Está ocurriendo ya, ¿no?
Está ocurriendo ya.
Vemos con los nacionalistas.
Claro, con los nacionalistas. Pero bueno, eso es extendido pues a toda España. Pues
claro. Claro.
Bueno, quizás crearía
un cierto... el ejemplo y han dicho, bueno, pues ya está bien, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Vamos claro. a hacer nosotros lo mismo.
A mí me parece que el problema con que se enfrentan los Teruel existe es la propia existencia de Teruel existe. Es decir, un partido que al final... a cambio de mantener las estaciones de los apeaderos y la gente en las estaciones de tren, bueno, pues yo y alguna otra cosa más que también pactó con Teruel existe el gobierno, en realidad da vida a un gobierno del Partido Socialista que pacta con Cataluña con la pasta que eso significa, ¿no? Bueno, no sé yo no sé si veo a la gente votando a un partido que se llame lo que sea.
Soria random, ya.
Claro, ¿para qué le den la vida a Pedro Sánchez que pretende poner un peaje en las carreteras para que ir a Madrid te cueste 50 euros más? Yo no lo veo, ¿eh?
Habría que preguntarle, y en las próximas elecciones evidentemente eso va a ocurrir, a los de Teruel si... ¿Qué les parece, ¿no? ¿Cuál es la gestión que ha hecho su diputado, ¿no?, con relación a los resultados que ha obtenido? Hay una cosa que es evidente, que ya en principio ya está bien, que es que el nombre de Teruel suena cuando antes no sonaba nunca, ¿no? Entonces, aunque sea para mal pues, o para bien, cada dos por tres, el de Teruel existe, esto. Yo no digo que eso sea bueno, a mí me parece que es muy poco y que no sirve para nada y que efectivamente nos va a llevar a una situación de ingobernabilidad que es muy, muy, muy preocupante, ¿no? Y que a lo mejor tendría que acarrear algún tipo de reforma de la legislación electoral, que es algo que se tenía que haber hecho ya hace muchísimo tiempo, y que, bueno, como no se hace, pues vamos cada vez más pues a situaciones ridículas como esta, que se puede producir de verdad, porque efectivamente si sale eso, Jaén no sé cuántos, Soria tal, pues al final hay mucha gente que dice, no, es que el nombre de Soria nunca suena en Madrid, y de esta manera puede sonar un poco y a lo mejor podemos sacar algo que de otra manera no vamos a obtener. Y porque también ocurre una cosa en la democracia española, que ocurre, por ejemplo, en la británica, que es que los diputados representan muy poco a sus provincias. Y tenemos aquí, ¿no?, y tenemos a estos paracaidistas que no han estado nunca, que los ponen de primeros, pero porque le han puesto allí, y que en realidad no están defendiendo los intereses de la provincia que les ha votado. Y eso es algo imperfecto que se tendría que solventar. Si estuviera solventado, como lo está, por ejemplo, la democracia británica, pues hombre, sería muy diferente, porque la gente entendería que este diputado sí que me está defendiendo a mí, claro, en mi problemática.
Sí, claro, no hay un mecanismo de dolor social por el cual la gente de Teruel o de Soria, dado cuántos votantes son, pueda sentir en Moncloa esas carencias y esas reclamaciones que hacen.
Sí, pero por eso yo creo, hombre, que el peligro evidentemente puede ser el de la cantonalización. Pero en términos electorales a mí me parece que perjudica.
Y luego sea Cartagena también existe, ¿no?
El síndrome que tú has descrito, claro, nos conduce a la emancipación del voto del PSOE y del PP, precisamente. Es decir, ese cabreo que tiene la gente, pues al final es no nos representan, es el no nos representan del 15M, pero trasladado a otro.
Y aquí está la confluencia del estallido social, de la problemática social que tenemos, derivada de la inflación, los precios, tal, los salarios que se bajan, etcétera, etcétera, y otra reivindicación histórica, vacía, sí, que es nuestra provincia está abandonada, nadie se ocupa de ella. Claro. Y entonces, claro, pues ahí llegamos a una simbiosis que desde el punto de vista de la protesta pues tiene un gran potencial, como se ha visto en Cádiz en estos días, ¿no?
Nosotros los que somos de Zamora sufrimos esa comparación que se hace siempre cuando se quiere mencionar algo que está allá donde da la vuelta al aire, se dice o Zamora, sí, como o Teruel. Esto claro. No sé qué, o Teruel, o no, Zamora.
Y siempre se pone un señor, siempre hay un señor, ¿no? Entonces se dice, explícale tú esto, eso es en los partidos, en las conversaciones sí, internas, explícale tú esto a un señor de Zamora, ¿no?
Sí, o un señor de Murcia.
O un señor de Murcia.
Os recuerdo la encuesta que parece que era del Español, que le daba 15 diputados a esta plataforma de la España Vacía.
Me parece muy exagerado. Para un movimiento que no se conoce.
Es que, ten en cuenta una cosa, esa plataforma no se va a presentar como tal, no se va a presentar como plataforma de la España vaciada, se va a presentar en cada sitio con el nombre de la provincia.
Exactamente.
Y eso tiene un simbolismo desde el punto de vista, no sé, sentimental y romántico, que es muy fuerte, cuidado, ¿eh?
Oye, una plataforma a escala nacional, volvemos otra vez a caer en los vicios de los partidos políticos a escala nacional.
Volvemos, claro. Es lo que ha pasado aquí cada vez que en los últimos 10 o 15 años se ha intentado una alternativa al bipartidismo y a los grandes partidos pues han terminado gobernando con partido, ellos o desapareciendo.
Pues, bueno, Yolanda cuando dice que lo que quiere es dialogar con la sociedad y concitar voluntades, bueno, lo que quiere hacer es un partido político más, ¿no? Y al final, antes o después, tendría que haber un líder, tendría que haber un plan, tendría que haber un guión, un programa electoral, pues lo que tiene todos los partidos políticos, ¿no? Una sede, un lema, unas siglas, pues sí, ¿no? Concitar voluntades.
Hoy claro. Ha habido también protestas de policías y guardias civiles, además con bastante polémica alrededor. No son protestas políticas, pero sí se deben a decisiones políticas y sí son interpretadas por normalmente por quienes se oponen a estas movilizaciones como movilizaciones políticas, como consideración peyorativa. La verdad es que hay un malestar en el sector, en la Guardia Civil, en la policía, en la seguridad en general, por las modificaciones que al parecer se van a introducir o se introducen en la ley Mordaza, en la reforma de esa llamada ley Mordaza, que aseguran los representantes de los sindicatos policiales les dejan más expuestos que nunca. Dicen, denuncian que se les puede grabar, se les hurta el principio de autoridad y denuncia también que se les expone a un escrutinio asfixiante a la hora de hacer su trabajo. Razones que han motivado el medio centenar de concentraciones que han tenido lugar hoy, impulsados por la plataforma No a la España Insegura. Con esas movilizaciones denuncian que la reforma amenaza la vida diaria de los ciudadanos con medidas como permitir manifestaciones no comunicadas.
Liquida la libertad de la inmensa mayoría de la sociedad. Es al final el ciudadano de a pie el que va a tener que sufrir este proyecto de modificación. Cuando un ciudadano quiera pasear por la calle, aparece una manifestación que antes obligatoriamente tenía que ser comunicada. Puede estar un abuelo con sus nietos en el parque, aparece una manifestación y no da tiempo a volver a su casa.
Es Adolfo Medina, portavoz de la plataforma, que denuncia también que los agentes pierden su autoridad, digamos presunción de veracidad, cuando se ponen en duda sus atestados.
Los policías, por el hecho de ser policías, tienen una presunción de veracidad que con esta modificación de la norma desaparece. Es decir, ponen a cualquier fuera de la ley al mismo nivel que a un policía. Un violador igual que un policía.
Hoy han recibido el apoyo de varias formaciones políticas, Vox, el Partido Popular, Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, anunciaba que si se lleva a cabo la reforma acudirían al Constitucional.
Un auténtico atropello a la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros ya hemos dicho que si se lleva adelante esa reforma, nosotros la llevaremos al Constitucional. Y si el Constitucional no dicta una resolución antes de que acabe la legislatura, sí que garantizamos que en cuanto ganemos las elecciones vamos a retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del gobierno.
Bueno, ¿cuál es vuestra impresión? Paco Morvenda, que hoy estás hablando menos.
Bueno, ahí tenemos otra vez otro problema, ¿no? Es un despropósito, es decir, es una cosa impresionante que este gobierno, pues podemizado desgraciadamente, tome una decisión tan disparatada como es una ley de seguridad que lo que hace es funcionar al servicio de los ciudadanos, es decir, que hay todas las garantías judiciales, lógicamente procesales, ¿no? Y lo que se está haciendo es quitar autoridad a la policía, que les puedan grabar, lógicamente, es decir, no tiene ningún sentido, en este este populismo donde se legisla ahora pues para minorías y se suma ahí todo tipo de personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con las fuerzas de seguridad del Estado, que su reivindicación, y el gobierno tendría que dar marcha atrás y entender que no se puede permitir que se grave.
Estaba pensando justamente en la hipocresía que hay en las posturas de los nacionalistas cuando hacen las comparaciones entre sus propias policías, las policías autónomas y las policías nacionales, porque no tienen...
Los Mossos están también en esta movilización de hoy.
Ya, pero los políticos cuando hablan de la Guardia Civil o de la Policía Nacional no hablan igual que cuando hablan de los Mossos de Escuadra. Es decir, son diferentes, naturalmente allí no ocurren esas cosas. Bueno, el problema de fondo es la desconfianza, es decir, que se parte de mirar con recelo a una institución que es de todos, que no es de la izquierda ni es de la derecha. Y es una institución, las fuerzas de seguridad del Estado, las democráticas fuerzas de seguridad del Estado, desde el año 78 con la consolidación de la democracia en España, que han dado ya pruebas más que suficientes de que son realmente demócratas. Y que tienen unos protocolos absolutamente homologables con los protocolos que se llevan a cabo en otras ciudades, en otras latitudes de otros países demócratas, incluso en algunos casos bastante más civilizadas en el uso de elementos materiales, etcétera. Ese es el problema, que no se entiende que las fuerzas de seguridad del Estado tienen una labor que hacer, que existe el derecho de manifestación, pero ya tenemos práctica suficiente como para saber con qué facilidad se cruza la frontera entre el ejercicio del derecho a la manifestación y el ejercicio del vandalismo. Ya sabemos cómo funciona esto. Y para eso están unas cosas que se llaman las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues hay una serie de partidos, hay una parte de la clase política española que eso que siembra la desconfianza respecto a la actuación de esas. Eso es lo malo, y eso es lo que está pasando estos días, ¿no? En las peleas estas y en las reformas que se están haciendo de la llamada ley Mordaza, que efectivamente pues demuestran pues que no se fían de sus policías, que no se fían, que no, que estos policías son muy malos, que son capaces de hacer lo que no deben, y entonces ponen este tipo de limitaciones que a mí me parecen también, como a Paco, me parece que son impresentables, ¿no? Como permitir que se les hagan fotos, que se les graben, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de todas maneras eso no está cerrado todavía, lo están tratando, a mí me parece que se lo están pensando, ¿eh? Lo de hacer la reforma de la ley Mordaza en ese sentido, en el de aumentar la vulnerabilidad de los agentes.
Es que yo creo que antes de haber llegado a esta situación debería haber hecho una cosa que es fundamental, que es hablar con las partes afectadas. Aquí se hacen leyes sobre colectivos a los que no se le consulta nada. Como nosotros sabemos más que nadie lo que pasa en todos los sectores, y por supuesto en tu sector, te vamos a hacer una ley que es la que tienes que aplicar. Y esto ha ocurrido, está ocurriendo ahora con esta ley, pero ha ocurrido con otras leyes porque efectivamente legislan personas que no se ocupan de entrar en contacto con esos colectivos, y si entras en contacto, pues es también con los tuyos, solamente con los tuyos. Esta legislación, pues hombre, tiene una pinta de antisistema que rezuma por todas partes, y hay cosas que son absolutamente inadmisibles, ¿no? Pues el hecho de que puedas difundir las imágenes de los policías y que no pase absolutamente nada, o el hecho de que la autoridad o el atestado policial pues pierda veracidad porque se considera que el policía pues no sé, en fin, no debe tener ninguna relación con la autoridad, ¿no? Hay muchas cosas que no tienen ningún sentido, y lo que tiene menos sentido sobre todo es que efectivamente no se hable con el colectivo, con los policías, con los guardias civiles, con los policías locales que van a ir también a esa manifestación. Y cuidado, porque la manifestación es por esto. Es
la
por
gran manifestación. Hoy ha habido movilizaciones. Sí. ¿Te refieres a la del sábado en Madrid?
La del sábado. Sí. Esa manifestación se produce como consecuencia de esta nueva legislación. Pero es que también hay otras cosas que van sumando. No solamente el estado de cabreo, no es solamente por la ley. La ley, digamos, que es la gota que colma el vaso. Hay otras muchas reivindicaciones y problemas que se van acumulando, aparte también de la salarial.
Agravios con las policías autonómicas. Claro.
Y todo esto va sumando, y claro, la respuesta del gobierno o de sus entornos Lo que no puede ser es que no, es que esto está organizado por la derecha, por Vox y por el PP. No, lo que hacen Vox, el PP y en este caso también Ciudadanos, es decir, pues mire usted, estamos de acuerdo con no sé si con todo, pero con muchas de las cosas que plantean los cuerpos policiales, porque son de, porque tienen todo el sentido común. Y lo que no tiene ningún sentido común es que tú hagas una legislación que, en principio, un cuerpo tan importante como es la policía, como las fuerzas de seguridad, tengan la percepción de que es que se van a quedar sin armas para poder hacer una cosa que es fundamental en, en las fuerzas de seguridad del Estado, que es defender a los ciudadanos.
Yo puedo aportar a esta cuestión unas cifras que son de octubre de 2019, cuando las manifestaciones en Barcelona, ¿os acordáis, no?
Sí.
Durante una semana hubo 28 personas que... Hubo 100 detenidos, ¿vale? Y hubo 600 heridos. De esos 600 heridos, 288 fueron agentes de la policía, de los diversos cuerpos que participaron. Es decir, la mitad. Hay no sé cuántos miles de manifestantes hubo y cientos de policías... Y la mitad fueron agentes. Es decir, con estos números en la mano, y esto causó muchas protestas que han derivado en la reforma de la ley Mordaza y la ley de seguridad ciudadana, esto fue una carnicería de policías.
Totalmente.
Es decir, no es la primera vez.
Esto sucede habitualmente. Es decir, el uso proporcional de la fuerza, no hace falta, creo, a ningún adulto recordarle que el Estado, que protege la libertad y los derechos de los ciudadanos, es el que tiene el monopolio de la violencia y puede utilizar la violencia. Ahora,
todo si tienes una panda de energúmenos que están destrozando literalmente las calles y la ciudad, ¿no?
Claro, el monopolio de la violencia perfectamente regulada.
Claro.
Perfectamente regulado ese monopolio, no es arbitrario, ¿no?
No,
todo
claro.
Está sometido a unas reglas muy estrictas.
Y no debe ser arbitrario. Y si se producen errores,
me parece muy bien que
errores
sea,
y abusos policiales, habrá que perseguirlos e investigarlos, cuidado. Pero lo que no puede ser hablar de proporcionalidad en el uso de la fuerza es que enviar a los policías a que los hagan picadillo. Claro. Eso no tiene sentido. Es decir, y además, cuando se reducen los métodos de... pues con el tema de pelotas de goma y las armas y los mecanismos que utilizan, en realidad lo que se produce, según los antidisturbios, es más violencia. Yo algo de esto he visto porque he crecido en un balcón debajo del cual todas las noches había manifestaciones,
carreras.
Disturbios, carreras, autobuses ardiendo, y lo he visto prácticamente, desgraciadamente, lo he visto todo.
Desde... ocasión para alquilarlo, ¿no?
Sí, pues hubiera sido efectivamente como un e-sport, ¿no? En realidad he visto de todo, de las cuestiones peores. O sea, he visto a la policía pegar palizas a gente absolutamente en los años 80 y 90. Aquello era terrible, ¿no? Y también he visto a la policía sufrir ataques terribles. Pero dicho esto, no puede ser que se quiten, por ejemplo, las pelotas de goma, que es verdad que pueden hacer perder el ojo a alguien, porque en realidad lo que se provoca es que el manifestante se arrime todavía más a la policía. Esto provoca un número ingente de heridos entre las filas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y puede provocar situaciones peores, porque puede darse el caso en el que un agente se vea rodeado. La violencia siempre va a más y podamos ver casos de uso de armas de fuego que no son pelotas y puede haber el caso de muertos. Es decir, es una responsabilidad terrible.
Oye, perdonadme, estamos recogiendo más información y algunos testimonios sobre el acuerdo o el preacuerdo y hay un par de consideraciones que quiero compartir con los oyentes y con vosotros. Fernando Grimaldi, de Comisiones Obreras, ha dicho que la huelga no se ha desconvocado, es evidente, hasta que hay un preacuerdo no se ha desconvocado la huelga, hasta que esté ratificada.
De momento no se desconvoca la huelga, sigue la huelga para adelante. Si dijéramos que sí a ese preacuerdo, mañana lo tenéis que trasladar y cuanto antes posible pues se desconvocará la huelga, pero no se va a desconvocar hasta que todos digamos que sí.
En UGT insisten en que no van a decir de qué va el preacuerdo hasta que los trabajadores lo conozcan. Y José Manuel Rodríguez Saucedo, de este sindicato, ha dicho que el preacuerdo no recoge todo lo que perseguían, pero lo valoran muy positivamente y esperan, las negociaciones siempre hay cesión y concesión, ¿no? Esperan que los trabajadores lo ratifiquen mañana.
El preacuerdo, bueno, pues no recoge todo en absoluto de lo que perseguíamos. Por supuesto, tampoco recoge las pretensiones de la patronal y menos las primigenias, pero bueno, valoramos desde los sindicatos positivamente el preacuerdo alcanzado. Lógicamente, el preacuerdo no se convertirá en un acuerdo hasta que mañana los trabajadores así lo ratifiquen. Si no lo ratificaran, pues lógicamente no tendríamos que seguir negociando.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Luego a las 11 creo que podremos hablar con la patronal, con el presidente de FENCA, que es la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, a ver qué nos cuenta, qué impresión nos transmite sobre ese preacuerdo. Y antes de continuar, una noticia que afecta a esta casa y que es buena noticia y que quiero compartir con todos los que ahora me escuchan, incluidos vosotros, compañeros de mesa. La Cámara Franco-Española ha reconocido al grupo A3Media y la Fundación AXA por su iniciativa Objetivo 2%. La campaña de Constantes y Vitales ha conseguido movilizar a más de 1 millón de personas para exigir un pacto entre todos los partidos políticos que garantice que la inversión pública en ciencia se eleve al 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Belén Gómez del Pino.
Buenas noches, Juan. La entrega de premios por todo lo alto en una cena de gala en la que la Cámara Franco-Española y NTT Data han querido reconocer el esfuerzo del grupo A3Media y la Fundación AXA por su iniciativa Objetivo 2% con este galardón otorgado en la categoría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. La campaña de Constantes y Vitales ha conseguido movilizar a casi 1 millón de personas exigiendo un pacto entre todos los partidos políticos que garantice que la inversión pública española en ciencia se eleve al 2% de nuestro PIB. En un momento además fundamental en el que la pandemia ha demostrado que la inversión en ciencia es sinónimo de futuro, en el que la sociedad está más concienciada que nunca en la idea de que solo invirtiendo en ciencia podemos impulsar el crecimiento de nuestro país. Es el mensaje que han querido dejar Javier Bardají, director de A3Media Televisión, y Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA, encargados esta noche de recoger el premio.
No podemos delegar en los políticos cuestiones que van por encima de horizontes de 4 años, que es como suelen mirar las cosas los políticos. En esta iniciativa, que es la apuesta por la ciencia, está Mariano Barbacid en la mesa, son los primeros que nos lo han dicho. Oye, no os engañéis, de verdad, hay que presionar.
La importancia de invertir en investigación y en ciencia, la importancia de tener un presupuesto adecuado es vital para el desarrollo de un país, con independencia del gobierno que lidere en cada uno de los momentos.
La media europea en investigación y desarrollo se sitúa en el 2,12%, alcanza el 3% en los países más desarrollados, pero en España está en el 1,24%, lo que supone una desventaja frente a nuestro entorno. Por eso el debate sigue vivo y también el impulso de la iniciativa Objetivo 2%, el apoyo a la ciencia efectivo y eficaz debe ser una apuesta real que no puede quedar fuera del reparto de presupuestos.
Bueno, ya ve usted, amiga, amigo oyente, que seguíamos la tertulia mientras tanto. Y os voy a proponer que nos centremos en la historia de la sentencia del Tribunal Supremo, que para mí tiene un recorrido muy curioso, porque es una sentencia de un tribunal al que acude una instancia política que, cuando la sentencia no le favorece, decide que esa sentencia no le interesa y no es obligatorio cumplirla. Estoy hablando de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del el castellano en las aulas catalanas, que es la respuesta a un recurso que había presentado previamente la Generalitat ante el Tribunal Supremo, repito, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, seguramente lo más relevante de hoy, porque si hablamos de las reacciones en el ámbito independentista o en el propio gobierno catalán, pues son esperables, es la claridad con que ha hablado Pablo Casado, ¿no? Le ha pedido a Pedro Sánchez, también lo ha hecho Ciudadanos, que cumpla la ley porque no puede permitir que la Generalitat se declare en rebeldía. Ya dijo ayer el conseller de Educación, y hoy lo ha repetido esa misma consejería y el propio presidente Aragonés, que no van a cumplir la sentencia. De hecho, han emitido por escrito instrucciones a los colegios para que sigan con sus políticas. Por eso ha ofrecido sus votos en el Senado para aplicar un nuevo 155 en educación en Cataluña. Escuchamos a Casado.
Nosotros lo que le decimos al Gobierno y a Pedro Sánchez es que está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales. Es su primera responsabilidad como gobernante. Y si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que, según el título octavo, le son propias.
Bueno, esta afirmación llegaba en una mañana en la que a mí me ha sorprendido mucho. Yo no sé a vosotros, pero me ha sorprendido mucho cuando le han preguntado a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, qué es lo que iba a hacer el Ejecutivo, ha dado una respuesta insólita.
El gobierno no tiene esas competencias, los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos.
Claro. Pues es lo que tiene que hacer el gobierno, eso es lo que se le estaba preguntando. ¿Cómo iban a ejecutar? Dice que el gobierno no tiene esas competencias, los jueces hacen su trabajo y lo tienen que ejecutar. Menos mal que luego, en Espejo Público, esta mañana la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reconocido que el fallo es firme, hay que ejecutarlo. Ahora bien, como están las cosas como están, ha dicho, sin precipitarse.
Hay ahora que ejecutar esa sentencia porque es firme y corresponde darle el impulso al propio órgano sentenciador. En este caso se abrirá un plazo de 2 meses para que se reclame a la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia y veremos a ver cuál es la respuesta. Dependiendo de lo que haga, pues se irán dando pasos.
La respuesta se la ha dado hoy el presidente Aragonés.
Exigimos al gobierno del Estado que defiendan el modelo que hace del catalán en la escuela una lengua vehicular y que actúen consecuentemente. No delegaremos la responsabilidad en los centros educativos y esperamos que el gobierno del Estado también lo haga.
Bien, Aragonés es Estado, eso como primera consideración. El gobierno del Estado se refiere al gobierno de la nación. Que lo que tiene que hacer no es ponerse en el lado de quien objeta una sentencia, sino en el lado de quien tiene la obligación, que es la propia, de ejecutar la sentencia. Impresiones. ¿Dónde nos va a llevar esto? Porque hoy ha habido una convocatoria que ha hecho la Generalitat a todos los partidos, bueno, a todos no ha invitado a la derecha, no ha invitado a Vox, a Ciudadanos y al PP en Cataluña, pero buscando, no sé yo si buscando recuperar o restañar las heridas de la unidad perdida en estos tiempos recientes, pero esto que invita de nuevo al victimismo, que es un arma que le resulta muy eficaz, o por lo menos que utiliza con frecuencia el independentismo, esto no va a propiciar que vuelvan a unirse otra vez, aunque tengan intereses en esta cuestión, ¿no? No.
Vamos a ver.
A ver, Maruenda, eres el primero.
Sí, no, vamos, hombre, que se van a unir, no tengamos ninguna duda, este es un tema capital, vamos, es el tema lingüístico, une de forma muy clara a Junts per Cat y a Esquerra Republicana, une a las CUP, por supuesto, y une también a los comuns, no lo olvidemos, ¿no? Y a una parte importante del Partido Socialista de Cataluña.
Estaba pensando en la CUP, disculpa, no.
Me refiero a lo que es la reacción a esto, al incumplimiento. Es decir, es insólito que un gobierno, como tú bien decías, forma ese Estado, es decir, el representante ordinario es el presidente de la Generalitat, como todo el mundo sabe en Cataluña, así como en todas las comunidades autónomas, lo es su presidente, pues resulta que dice claramente que es que no, que pasan, que lo van a incumplir, y es más, han llegado a decir de que el propio gobierno de España, el Ministerio de Educación, les ha confirmado que no se iba a hacer nada. Si me preguntas qué va a pasar, pues nada, van a seguir con la suya, llevan muchos años incumpliendo las sentencias, hacen luego nuevas leyes que modifican en algo la anterior para hacer una trampa que les va saliendo bien y así van, siguen con su modelo de inversión lingüística, porque para ellos eso es fundamental en su estrategia política. Yo siempre explico que mi abuelo decidió que mi padre en las escuelas de la República, que es cuando le tocó estudiar, eligió el modelo en catalán, podías elegir catalán o castellano. Mi abuelo decidió que fuera en catalán. Entonces, yo no soy sospechoso. Es decir, en mi casa, mis padres se conocían en catalán, hablaban en catalán y es mi otro idioma materno. Pero no estoy de acuerdo con la política lingüística que lo que busca es la politización de la educación, lo que busca el generar buenos nacionalistas, ¿no? Y hay que decirlo así. Y se hace en la escuela y se hace en la universidad. Entonces, bueno, aquí no va. Yo creo, ojalá me equivoque y pase algo, pero no creo que vaya a pasar nada porque esto es un gobierno que necesita de los votos de Esquerra Republicana, de Bildu y del PNV para poder sobrevivir, ¿no? Y no lo va a poner en peligro por una sentencia que al gobierno de España tanto no les importa para nada.
Tony, ibas a decir algo, sí.
Vamos a ver, la reacción de los nacionalistas, que es la de siempre, a mí me produce mucho rechazo, ¿no? Porque es siempre arrogante la chulería esa de decir, pues no la vamos a cumplir. Pero a mí me gustaría abstraerme de esto, es muy difícil, pero quisiera abstraerme de este rechazo que me producen estas reacciones tan arrogantes que tienen siempre los nacionalistas. Al primer bote, no lo vamos a cumplir, ¿por qué no? Si, bueno, y centrarme más en la cuestión técnica, y sobre la cuestión técnica yo tengo muchas dudas, muchas dudas de si de verdad hay una obligación mecánica, después de una sentencia del Tribunal Supremo, de cumplirla tal cual se produce, sabiendo que el origen es se produjo el origen del recurso y todo lo que ocurrió antes se produjo en un contexto legal diferente al actual. Estamos hablando de una referencia a la famosa ley Wehr, se llamaba la ley Wehr, ¿no?, que imponía el 25% de lengua vehicular en castellano. Pero el contexto legal en estos momentos es diferente. Es el de otra ley que se ha aprobado tan legítimamente como la anterior en el Congreso, que no contempla la vehicularidad. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir.
Que sea la lengua vehicular.
Que sea la lengua. Esto se suprimió. Acordaros que fue una gran polémica con el asunto. Pero el marco legal que en estos momentos existe respecto al tema de la educación es otra ley, la llamada ley CELA. Podemos ir a la Constitución, ¿no? Pero la Constitución no habla de tantos y cuantos. La Constitución habla del respeto a las lenguas oficiales, que merecen especial respeto o algo así, dice. Pero no habla de tantos y cuantos, no habla de que se tenga que ser la lengua vehicular oficial y la cooficial al 75%, al 25%. No dice eso, dice simplemente que los españoles tienen el derecho y la obligación, me parece, de conocer las dos, ¿no? Y finalmente, insisto, tengo muchas dudas técnicas, de si de verdad eso ha de cumplirse a rajatabla, sabiendo que el contexto legal es distinto. Y respecto a lo del 155, me parece muy aventurado por parte del señor Casado proponer un 155 para aplicar la sentencia, porque la propia Constitución habla de las lenguas oficiales, como he dicho antes, con respeto, que hay que respetarlas o algo así. Y claro, utilizar un recurso de la Constitución, que es el 155, que es la posibilidad de intervenir una competencia, en este caso del Estado, en eso tiene razón Casado, es una competencia del Estado delegada, es decir, transferida. Cuando la propia Constitución no habla de que tenga que ser vehicular el español, habla del respeto a las dos. Entonces me parece que no tiene sentido. No,
lo que dice la Constitución es que las dos, que el castellano es la lengua del Estado y que por tanto es oficial, y también en aquellos otros territorios que tienen otra lengua, pues hay una cooficialidad, ¿no?
Con la obligación de conocer
las dos.
No
literalmente de esa manera. Pero ahí hay una cuestión, Antonio, que es que cuando se produce la sentencia del Constitucional sobre el estatuto, la reforma del estatuto famosa, ahí sí se hace una mención expresa, porque había puntos específicos de la reforma del estatuto en los que se aludía a la cuestión de la lengua, como es lógico por otra parte.
Sí, y entonces sí que hay obligación de garantizar el conocimiento del castellano.
Ahí lo que se dice es que el castellano tiene que ser también lengua vehicular y que de ahí es donde parte, pero no se dice en ningún momento ni que tenga que ser el 20, ni el 15, ni el 2, ni el 4. Entonces esto tendría una solución muy fácil. Muy fácil, sí, con buena voluntad las partes dicen, bueno, oye, pues que no pasa nada, vamos a hacer, ¿cómo es el castellano lengua vehicular también? Pues un acuerdo político según el cual, pues por ejemplo, matemáticas se da en castellano, o ¿qué te digo yo?
Pero los nacionalistas se niegan a eso.
Bueno, esta es la cuestión.
Se limitan a decir que garantizan el conocimiento del castellano y ya está, no le sacas de ahí.
Con eso valdría, porque sería lengua vehicular, probablemente con una sola asignatura. Luego está, efectivamente, la ley Wehr, que ya dice otra serie de cuestiones, y esto es una adaptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora el Supremo no aceptando el recurso de la Generalitat, ¿no?
O sea, ratifica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Claro, ratificando. Pero te digo, o sea, caramba, dice, ha habido unas declaraciones, aparte de las que hemos oído, las de Aragonés y otras muchas, ha habido unas declaraciones del que manda allí, que es Junqueras, ¿no? Y Junqueras lo que ha dicho es que Esto no lo vamos a admitir de ninguna manera, porque esto no, aquí no puede aceptarse que haya un gobierno que los jueces quieran gobernar, y porque hay un consenso establecido en Cataluña según el cual el catalán tiene que ser, pues, garantizando
la inmersión. Referencia legal es su ley, la ley del catalán.
Pero lo del consenso tampoco es verdad, es falso, porque tú tienes por lo menos tres partidos, que son el PP, Ciudadanos y Vox en este momento, que desde luego no están en ese consenso para nada. Y si el Partido Socialista hiciera algún gesto en el sentido de, oye, vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema, que es una melee, para conseguir que al menos, efectivamente, pues bueno, una asignatura se pueda dar en castellano y, por tanto, tiene la consideración de lengua vehicular, al margen de que luego se dieran las dos horas que se están dando habitualmente, que evidentemente, según bajo mi punto de vista, es poco. Pero bueno, hay interpretaciones. El problema, ¿cuál es? Que hay padres, hay asociaciones que se sienten vulneradas en sus derechos, que son los que recurren. Y los que
normalmente ganan
porque evidentemente hay una marginación. Y que cuidado, estoy completamente de acuerdo, no puede ser de otra manera, con lo que dice Paco, en el sentido que no van a cumplir para nada esto. La Generalitat se lo va a saltar a la torera. Claro. Es evidente, pero cuidado, porque aquí están los padres. Aquí están los padres y las asociaciones que no van a dejar que este tema muera. Y en la medida en que hay un pronunciamiento de los tribunales, ellos van a ir. Y van a ir contra los profesores, contra los colegios, contra los educadores y contra todos aquellos que estén incumpliendo la legislación. Y ahí el problema está en que efectivamente la Generalitat va a dejar a su gente, a sus profesores, en una situación complicada. Porque cuando te pongan una demanda a ti personalmente, porque tú estás vulnerando una legislación que en teoría no, en la práctica tienes que cumplir, pues bueno, ya veremos qué pasa, porque eso es prevaricación, ¿eh?
Claro, porque una cosa es la orden, ¿no? Aquí, a mí me han interesado mucho los argumentos que se utilizan desde el independentismo para justificar esta desobediencia, ¿no? Uno de ellos es que no hace falta proteger el uso del castellano porque las aptitudes en castellano de los niños catalanes pues son muy buenas, ¿no? Con la inmersión lingüística. Yo creo que lo que protege el Supremo no es la salud en general del castellano en Cataluña, sino que lo que protege son los derechos de los padres que quieren educar a sus hijos en castellano y que lo tienen.
También en castellano, porque nunca están en contra del catalán.
Claro, también en castellano. Y esos derechos son vulnerados. Es decir, que ojo con ese tema, porque como bien dices, puede llevar a posiciones muy delicadas en los tribunales. Pero a veces las noticias suceden a la vez, y entonces una noticia incomprensible y la otra incomprensible se hacen comprensibles las dos. A mí me resulta muy curioso que por una parte la Generalitat se niegue a dar el 25% de la educación en castellano y que el gobierno diga que no puede imponer nada, el gobierno de España, al mismo tiempo que esos dos agentes se ponen de acuerdo para hacer lo que haga falta para que el 6% del contenido en las plataformas digitales como Netflix sea en catalán. Y entonces estas dos cuestiones en realidad desmontan los argumentos, sobre todo la segunda por encima de la primera. Quiere decir, ¿cómo uno puede defender que el castellano no está en peligro porque no se dé las clases en castellano en los colegios y luego pueda pretender que el catalán no está en peligro porque el juego del calamar
está en peligro?
Que el catalán está en peligro, perdón, porque el juego del calamar no está, ya no digo traducido o doblado, sino siquiera rodado en catalán.
Hay una cosa
es una cosa muy loca.
Hay una cosa más loca todavía y que produce más perplejidad. Dicen, ¿cómo es posible que al mismo tiempo un partido nacionalista, como es Bildu o como es Esquerra Republicana, esté apoyando la gobernabilidad del Estado, la esté apoyando, aprobando los presupuestos, ¿no? Y pasando, hoy lo dice un editorial del País, dice que menos mal que por fin el catalanismo, el nacionalismo catalán apoya la estabilidad del Estado. Tal.
Unos
santos. Y al mismo tiempo que estás apoyando la estabilidad del Estado, estás pidiendo que se quite el título de rey de la legislación. Estás haciendo un llamamiento a movilizaciones masivas del independentismo, como ha dicho Otegi. te niegues a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo se den las dos
cosas? Porque no es verdad que se apoye.
Bueno, ya, por eso lo pongo de manifiesto para que se vea, pues efectivamente, fíjate, que es una cosa de locos.
Hay una hipótesis válida.
Yo creo que hay una realidad que es palpable. Si apoyaban al Estado desde la diferencia política y desde el nacionalismo, el PNV o Convergencia y Unión, cuando los Partido Socialista o Popular
se
apoyaban en ellos para la gobernabilidad del Estado español, que fue durante mucho tiempo. Claro. Todo eso ahora ha desaparecido. Entonces los apoyos ahora no son por un interés mutuo de Estado, es por un interés de supervivencia política legítimo, que es el que tiene el Gobierno central, y los otros partidos que son republicanos y antiespañoles no tienen interés de Estado. Tienen interés de crecimiento en sus propios territorios y de arrancar del Estado central algún logro para su clan.
Pero,
sobre todo de lo primero, y esa es una diferencia enorme entre aquellos tiempos en que se hacía desde la periferia política de Estado con mayúsculas y los tiempos en que se utiliza el Estado para hacer política pequeña, que son los actuales.
Pero además hay otra cuestión que añadiría yo, que te doy la razón en lo que tú dices, de los propios intereses internos y locales de supervivencia de cada uno de esos partidos, pero quizás los independentistas y Bildu, según la navaja de Ockham, que la explicación más sencilla es la verdadera, apoyan a Sánchez porque su visión de España es compatible con la que tiene el gobierno socialista.
No lo sé.
Con el fin de la política penitenciaria, con el federalismo... con la visión del blanqueamiento de los herederos de los terroristas, con una visión pues amigable del populismo de izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero
etcétera.
Utilitaria con un fin, que es el de seguir en el poder.
Claro, también.
A corto plazo.
Añado a lo que ha dicho Juanra. Añadido, su visión pues casa. Hay un momento en el que confluyen los intereses de Bildu con los intereses de Sánchez. Eso resulta aterrador para mí.
Pues sí, porque a largo plazo, si no mienten cuando hacen sus confesiones de conseguir la independencia de Cataluña, después de que se dé una serie de condiciones, si es así, pues evidentemente están preparando el terreno para algo que casa, que es compatible con sus afirmaciones en contra del rey, en contra del régimen del 78, en contra del actual sistema, en contra de esta democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo malo. Por eso digo que a corto plazo incluso se podría decir que sí, que efectivamente, objetivamente, están haciendo que mejore la gobernabilidad, que haya estabilidad hasta el año 23, es decir, garantizar lo que queda de legislatura, garantizar la continuidad de Sánchez. El problema es su teología a largo plazo.
Claro.
Y la teología de los nacionalistas a largo plazo es la inestabilidad del Estado. Cuanto más inestable, mejor.
No está hablando,
para sustituirlo.
No, como no veo a Paco, no sé si quiere intervenir y por favor.
No, estaba escuchando. Déjame que decía Antonio. Perdóname.
No, me parece perfecto. También José Antonio Vera quería apuntar también.
Sí, no, con eso, con relación a esto que decías, Antonio, que sí, estoy de acuerdo. O sea, estos tipos no tienen ningún sentido del Estado y ellos van a lo que van, que es a lo suyo, ¿no? Pero lo de que se lo han dicho con mucha claridad. O sea, Otegi, cuando tiene que ir aquí a hablar a los suyos y explicarles por qué van a apoyar los presupuestos, dice, oye, es que como estén los otros, como vengan el PP con Vox, entonces sí que aquí no va a haber nada, no vamos a poder rascar nada, y tenemos aquí a 200 presos que tenemos que sacar de las cárceles y ponerlos en la calle. Por tanto, ellos van a su interés, y yo creo que el Partido Socialista, que Sánchez no está nada cómodo, porque no puedes estar cómodo,
no estás nada
cómodo, y de hecho, caramba, pues tenemos ahí con relación a declaraciones de Sánchez, con relación a Bildu, que una detrás de otra, pues ya hemos oído lo que decía, no vamos a pactar.
Claro,
no,
eso hace un año, ¿eh? O sea,
hace nada. Claro.
En la campaña electoral.
En la campaña electoral del 2020, sí, de vísperas de noviembre del 2020, fue cuando dijo esto en Navarra, claro.
A mí hay una cuestión geométrica que me espanta, y es lo que se traduce y lo vamos sintiendo en los impulsos que recibimos de las discusiones parlamentarias, ¿no? Pero hoy hemos visto algo que a mí me ha dolido especialmente y me ha preocupado, y es una intervención de O'Donnell Orza, el diputado socialista, que defendiendo los presupuestos, lo que ha venido a decir, y bueno, lo que ha dicho literalmente es: aquí no hay terroristas. Que bueno, es una manera de verlo. Es decir, es muy discutible.
A grito pelado, eso lo ha dicho a grito pelado.
Pero es una manera, es discutible, pero bueno, podíamos discutir. El problema son los dos principios que sostiene. Aquí no hay terroristas, aquí lo que hay es una derecha fascista y golpista. Y miserable. Es decir, que Franco está vivo, pero ETA ya pasó. A mí me escama mucho, y la verdad es que me duele y me decepciona, de una persona que ha pasado tanto, como Don Elorza, que ha sido alcalde durante 20 años, los 20 años más duros del terrorismo, los ha pasado O'Don Elorza en San Sebastián, que ha sufrido muchas amenazas, que ha visto a compañeros morir, que ha pisado muchos charcos de sangre, que venga ahora a decir eso. Pero es que en realidad...
Lo ha recordado en su intervención, además.
Claro, y encima recordando todo eso. Lo que pone en un marco, en una orla de oro, es lo que a mí me preocupa, que es lo que viene a decir Sánchez y el gobierno de socialista, que es que está más cerca de Bildu que del Partido Popular. Eso, para una persona de mi generación que ha creído en el constitucionalismo y en las fronteras que iban de la violencia para allá y de la violencia para acá, donde estábamos todos los demás, me resulta desolador.
Cuando sigue esta argumentación... Perdona,
sí,
Paco.
Sí, Paco, dale.
No, iba a decir que es ingenuo por tu parte, ¿no? Dicho con todo el cariño. Es decir, ahora llega la realidad. Es decir, es verdad que lo que dices, que efectivamente, pues que fue alcalde y que sufrió, y como sufrió mucha gente, ¿no? Mucha gente en el País Vasco y en toda España. Pero al final el objetivo de cada uno es muy claro. Es decir, los independentistas quieren la destrucción de España y la independencia. Ahí coinciden, pues, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Cat y el PNV, que quieren la independencia de sus territorios, unos más moderadamente como el PNV, pues con esa sonrisa permanente y ese dar lecciones de lo que ellos consideran que es lo adecuado y cómo tiene que ser, pero mientras tanto van haciendo cajas, si me permitís el término, van consiguiendo avances, ¿no? Y los otros pues coinciden con el Partido Socialista en el eje ideológico, no evidentemente no en el independentista, no voy a caer en la manipulación y en decir un disparate, pero sí que coinciden, y Sánchez pues sabe que Bildu es un buen aliado y que hay que pasar página. Entonces la excusa, os recuerdo que siempre es la misma: se les pedía a los independentistas, perdón, a los etarras que dejaran las armas y los que les apoyaran para que entraran en política. Ya han entrado, por tanto hay que hacer tabla rasa y olvidarnos, sí, memoriales de víctimas, declaraciones, etcétera, etcétera, pero Bildu ahora ya es un sujeto activo y que le es útil al gobierno, y ya está, en lugar de decir, oiga, mire, yo los votos de usted, haga lo que quiera, pero no quiero saber nada, ¿no? Porque no han condenado, no han ayudado a resolver los crímenes que no se conocen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una situación donde pues O'Don Elorza muestra su auténtica cara, y su cara es que él odia al Partido Popular, odia a la derecha. Digo odia expresamente, ¿eh? No lo estoy improvisando, ¿eh? No, está muy claro cuál es su actitud, porque tiene una visceralidad que es increíble cuando habla de fascismo, de Franco. Oiga, deje ya a Franco en paz, que murió en el año 75. Pero bueno, ellos siguen con la misma retahíla.
No, su expresión de hoy era una expresión absolutamente de odio, ¿no? En la forma, en los gritos que ha dado, y luego la argumentación, que es de lo más simple y que no se sostiene. Es decir, oiga, no hay terroristas, aquí lo que hay son fascistas. Este es, al final, tenemos aquí a una serie de representantes de, no sé, del gobierno también, pero del Partido Socialista y de Podemos, que todo se reduce a que los agricultores salen a la calle porque son fascistas, los policías es que son fascistas, los ganaderos son todo el mundo es fascista. Porque aquí cualquiera que diga alguna cosa contra las políticas que se están haciendo es que está manipulado por la derecha y además está bajo, en fin, el fascismo.
Esa frívola utilización del término es una banalización de algo tan terrible y tan grave como fue el fascismo. A mí me sigue pareciendo asombroso la ligereza con que esta izquierda desnortada lo utiliza.
Sí, porque hay mucha izquierda fascista también, fascista. Hay mucha izquierda fascista.
Coño, ¿tú sabes lo que fue el fascismo? ¿Sabes el sufrimiento que trajo? ¿Sabes lo que significó para Europa? En fin. Oye,
Y el comunismo. Banalizamos los términos y fruto de una enorme ignorancia, y lo digo públicamente, Elorza, utilizando el fascista, es que simplemente es un ignorante, es decir, no sabe de lo que habla. Y es muy preocupante que sea diputado al Congreso y haya sido alcalde. Creo que es abogado, ¿no? Entonces, pues no sé qué ha aprendido en la vida para decir esa memez. Es decir, el fascismo fue una tragedia de la humanidad, como lo fue el comunismo, como se vio en la Unión Soviética, pero, en todos los países donde el comunismo claro. ha gobernado, y aquí no pasa nada. Si yo te digo que fui comunista de joven, todo el mundo dirá, oh, qué bien, Paco, oye, qué progre en su momento, ¿no? Y en cambio el ser fascista, pues a mí me parece igual de horrible ser comunista que fascista, lo siento.
Claro, no, el problema es que se banalizan ambas cosas, es decir, sí... llamar a alguien fascista con esa ligereza no, lo es una barbaridad y mostrarse orgulloso de ser comunista en esos tiempos es de una ignorancia asombrosa.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que está en puestos relevantes que bueno, tienen a gala y dicen con toda tal tranquilidad que ellos son comunistas, ¿eh? Y esto como que es aceptado sin ningún problema. Pese claro, a que
un partido comunista. Sabemos,
claro, claro, y un partido comunista, pese a que hacen lo que están haciendo en Corea, en Cuba, son nuevos comunistas. Los de Cuba son antiguos, pero por ejemplo, los de Venezuela, pues son los nuevos comunistas, los bárbaros del comunismo nuevo, neocomunismo, que están haciendo exactamente lo mismo, por ejemplo, en Nicaragua. Que es quedarse en el poder toda la vida y pisotear los derechos de todos los demás.
Y garantes. Oye, de la memoria histórica.
Perdona, os voy a presentar a Inma Entrena. Hola, Inma.
Hola, ¿qué tal?
Le he echado un vistazo a las redes y le he pedido que sintetice alguna de las cosas más interesantes que ha encontrado y antes de cerrar este tiempo de tertulia, pues me lo va a contar, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar con la última misión de la NASA, que ha lanzado hoy una nave al espacio para que dentro de un año esta impacte contra un asteroide. Pues resulta que esta misión forma parte de una estrategia defensiva y se ha vuelto tendencia en redes. ¿Por qué? Pues porque la gente está mandando mensajes de ánimo al mismísimo Bruce Willis por su supuesto viaje al espacio.
Sí, coño, perdón, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Bruce Willis con
pues,
esto?
Pues, mira, ¿os acordáis de la película Armagedón de 1998?
Armagedón, sí.
Sí, lo que pasa es que el argumento pues es muy similar, pero llevado a la ficción, obviamente. Un grupo de astronautas viaja al espacio para acabar con un asteroide que amenaza la Tierra y está protagonizada pues por el mismísimo Bruce Willis. Entonces, hay usuarios que están comentando el tema y una tal Juanita comparte la noticia y dice: mucha suerte a Bruce Willis. Otro comenta: oye, ¿habéis visto lo de la misión de la NASA? Si no va Bruce Willis, yo no me fío.
¿Y qué más traes?
Pues te traigo a otra estrella muy nombrada hoy a través de las redes sociales.
Claro, es verdad que hoy hace 30 años, ¿no?
Un 24 de noviembre, pero de 1991, falleció Freddie Mercury, el cantante de Queen, a los 45 años, víctima del SIDA. Los usuarios han recordado al cantante durante todo el día y siguen haciéndolo ahora. Un usuario comenta: físicamente Freddie no está, pero su legado vivirá para siempre.
Gracias, Emma.
A vosotros.
La mayoría de los que estamos aquí en esta tertulia, quizá con la excepción de Ana Plaza, pues hemos sido muy de Queen en algún momento.
Yo también. Ana Plaza también. Si yo tengo más años ya que andar para atrás.
Marbenda no lo sé.
Yo lo he sido con
sí, a mí me gusta mucho.
Yo lo he sido con efecto retroactivo. Lo descubrí muy tarde. Quiero decir, en el momento en el que estaba en auge,
no le prestabas atención.
Para nada, absolutamente. Lo descubrí después.
Bueno, pues terminamos. Os recuerdo que mañana vamos a estar, y se lo recuerdo a los oyentes también, en León.
Hombre, mi tierra.
En el único edificio que diseñó Gaudí, bueno, el único de los tres que diseñó Gaudí, fuera de Barcelona, fuera de Cataluña.
Hay otro en Melilla, ¿eh?
El de Astorga.
El de Astorga.
Claro.
El de Cantabria.
Hay uno en Melilla, pero que es de...
Que es Casa Botines.
Que es discípulo claro. de Gaudí.
Ah, ya, sí.
En la Unión como que me gusta a mí pelearme con el alcalde de León. Me encanta, es de las cosas más favoritas.
Nos vais a privar de la tradicional discusión
pelea.
Entre el alcalde de León y Paco Maruenda sí. a cuenta de la independencia de las provincias leonesas.
Sí, sí. Joder, es que eso me das un auténtico disgusto, ¿eh? Pero ya, bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Dale recuerdos.
De parte del alcalde de León, lo siento.
Yo le daré a favor de la corona de Castilla.
Yo soy leonesista.
Claro, porque tú estás a favor de la... Tú pertenecerías a la autonomía de León.
Yo soy leonesista.
Que era León, siempre. Zamora y Salamanca.
Yo de Vidriales, sí, que es más leonés.
Pues la próxima vez...
Que los de lástima que Zamora no quiera, ni Salamanca tampoco,
planteamos
por cierto.
Una discusión entre... ¿verdad? Eso,
la parte de Zamora de la Paco, que yo soy, si quiere.
Entre Paco Maruenda y Antonio Casado. Antonio, Paco Maruenda, José Antonio Vera, Chapua, Paulaza, muchas gracias, he aprendido mucho de vosotros.
Muchas gracias.
Nosotros
y nosotros de ti. Tú vienes, querido maestro.
Yo voy mañana, León, contigo en el coche.
Oye, que la Atleti nada.
Oye, pues, ¿qué queréis de León?
Que nos vamos ya,
Vera. La limonada. La limonada. Buenas noches.